Estamos en un predio, le decimos el Altimote, dentro del plan de comunicación y de Instituto de Colonización, nosotros elegimos algunos predios en el sentido de mostrar que el esfuerzo que hace el colono, la familia de colono, de pequeños productores, con el apoyo del instituto, que se han destacado en los últimos años. Esta colonia empezó en el año 2010, hay un grupo importante de productores lecheros, hicieron un gran esfuerzo desde un principio, con el apoyo evidentemente de la industria, lograron los objetivos que la industria exigía del momento, que son bastante importantes, y hoy es una realidad que nos permite una mayor demanda de ellos de espacio y de mejor atención, de mayor productividad. Estamos conjuntamente con el reconocimiento al trabajo de ellos, ya propiciando la entrega de otros predios que son acá enfrente de la misma compra que se hizo en el 2010, que estaba en manos de ciudadanos que habían arrendado el campo. Hoy lo entregaron y eso es, ahí tenemos un proyecto de 10 productores más con su familia, en esos convenios tan importantes que tenemos con la Intendencia Departamental, con la UTE, con el Plan Agropecuario, con MEVIR. O sea, una inversión muy grande, pero sin desconocer que detrás de eso hay todo un esfuerzo de más de prácticamente 15 familias que están trabajando fuertemente en el desarrollo de la producción lechera.
¿Cuál es la situación actual del Instituto Nacional de Colonización?
El instituto está trabajando muy bien, tiene, a pesar de que necesitamos funcionarios, tenemos 270 funcionarios en todo el país, tenemos 13 oficinas regionales con sus respectivos gerentes, y por supuesto que apuntamos a la mejor de la calidad de la colonia. Se eligieron 22 colonias en todo el país para mejorar esa calidad que está iniciándose este año, y por supuesto también la atención al productor, al colono con su familia, logrando también a través de los regionales y las oficinas correspondientes una mejor recaudación. Hemos logrado importantes números en ese sentido, y creo que el objetivo fundamental es que la calidad de vida, la mayor productividad, como dice justamente el artículo primero de la ley, se refleje en números, pero también en bienestar de la familia, ¿verdad? Hoy por hoy, las condiciones de vida del siglo XXI no son las mismas de hace 40 años atrás, entonces eso hay que reconocerlo y respetarlo para que las familias tengan el mejor confort.
¿Cuántas hectáreas del Instituto Nacional de Colonización están adjudicadas hasta el momento?
De las que estaban pendientes para adjudicar, que eran más o menos 38.000, nosotros al día de hoy debemos de llevar ya 32.000. Iban 28 y algo a principios de año. En ese sentido, es una cifra muy importante la que vamos a dar, en el sentido de que cada 3 días estamos entregando a una familia de productores o a un grupo de productores una fracción. Y si bien a veces tenemos demoras importantes desde que se entrega una fracción hasta que se adjudica, esa cifra creo que impacta en el sentido de que en todas las semanas, cumpliendo y teniendo en cuenta que tuvimos 20 y 21 años de COVID, en donde un equipo de tres equipos que teníamos funcionando quedó solo uno prácticamente, logramos ese objetivo de entregar las fracciones y estar controlando, como se hace en el instituto realmente, que es durante todos los dos primeros años ellos están trabajando bajo vigilancia, o sea, a prueba, y que justamente es lo importante, porque tienen que presentar un proyecto y cumplir con ese proyecto. Entonces, esta cifra de cada 3 días entregar una fracción creo que es más que relevante de la importancia que se nos pidió de entregar aquellos predios que estaban, no estaban vacíos además, ¿no? Siempre hay un productor que está a pastoreo, que ha pedido para estar. Estaban sin ser adjudicados.
Perfecto. ¿Cuántas son las familias colonas actualmente y qué características tienen? ¿Quiénes acceden a las tierras del Instituto Nacional de Colonización?
Como lo dice la ley, tiene que tener un perfil de pequeño productor, hijos de pequeños productores o medianos productores, técnicos agropecuarios que se han capacitado para eso. Por supuesto que demanda de tipo de calidad de la producción. Nosotros tenemos desde granjeros en Canelones hasta cañeros en Bella Unión, pasando por lo que significa, por ejemplo, esta colonia, que son de productores lecheros. Hay una gran demanda de campo para la producción lechera, pero nosotros justamente, de esas prácticamente 6.000 familias que tenemos como productores, en 370.000 hectáreas propias del instituto, más otras 200.000 que son de colonos propietarios, ahí se distribuye la familia de productores de diferentes niveles, de diferentes también estratos, según el campo. Estos campos son de 100 y pocas hectáreas, pero tenemos campos en el norte que llegan cercanos a las 1.000 hectáreas, pero que son de una productividad muy baja.
¿Y en qué aspectos considera que afecta a una familia el hecho de ser colonos?
Bueno, fundamentalmente la seguridad. Toda familia que viene al campo, y eso lo discutimos continuamente, cada vez que entregamos una fracción estamos haciendo un destino a una familia, a un futuro de la familia, ¿verdad? Un colono arrendatario sabe que si logra ser aceptado como colono, tiene un contrato de 10 años, que es muy diferente a un productor familiar que arrienda un predio y al rato le están pidiendo porque hay un mejor precio para la soja o hay un mejor precio para la colza o para el trigo, le están pidiendo que le entregue el campo. Justamente, la gran demanda de colonos que tenemos, más de 1.500 pedidos o gente esperando, es porque le da la tranquilidad que por lo menos 10 años tiene que trabajar con su familia para crecer, llevar a sus hijos a estudiar y vivir en el predio, que es una exigencia muy importante de parte del instituto.
¿Cuál es la impronta del directorio en la nueva administración y qué proyectos se manejan a futuro?
Nosotros estamos trabajando fuertemente en fortalecer el instituto hacia adentro, ¿verdad? Mejorar la productividad del predio, es decir, en vez de extendernos tanto en compras, más bien mejorar la calidad. Por eso te decía al principio la calidad de la colonia. Pero hemos también es sabido que la rendición de cuentas a nosotros, las leyes que nos permitían comprar tierras, esas pasaron al fideicomiso para vivienda. Eso fue un desafío para nosotros, evidentemente. El Senado nos aprueba hasta 15 millones de dólares para compra de tierra, pero a su vez nosotros, aquellas tierras improductivas de la costa, por ejemplo, desde Quillú hasta Rocha, las tenemos en venta y con ese dinero comprar más tierra, e innovamos algo. Aquel colono que en la vida ha progresado, que es arrendatario y tiene capacidad de compra, le vendemos la tierra, con ese dinero vamos a comprar otras tierras. Eso es una tranquilidad para el productor colono que se crió toda su familia, personas ya de la cuarta generación, que le quiere dejar a sus nietos, sus bisnietos, tienen la posibilidad de comprar. Estamos trabajando con el Banco República para aquellos que no le alcanza el monto, el banco los ayude y nosotros somos la garantía. Y de esa manera entonces aseguramos que el instituto va a seguir con la misma cantidad de tierras y los colonos van a seguir con la posibilidad de tener la posibilidad de ser colonos, o sea, los aspirantes poder lograr ese objetivo.
¿Y cuál es el monto en la inversión por parte del instituto en lo que va del periodo?
Logramos llegar a tener a los que tenemos el 90% de los colonos al día, 87% de los colonos están al día. Y quienes no están al día son por temas puntuales o deudores contumaces de muchos años que en donde están en la justicia y que estamos recuperando, a veces algunos recuperando el dinero, otros recuperando el predio. Pero ese impacto que hemos dado de seguimiento, de diálogo, de estar con la familia del colono con problemas, nos ha permitido tener hoy, y por supuesto teniendo en cuenta la mejora del agro, una recaudación histórica de llegar casi al 90%. Tenemos más o menos unos 400 y tantos millones recaudados, básicamente que es el doble de 3 años anteriores. Eso nos permite a nosotros proyectarnos. De eso en inversiones, son presupuesto anual son 30 millones, las inversiones por lo general son de cerca de 20 millones, y los costos operativos de institutos llegan a unos 11 millones. Una cosa importante del instituto es que nosotros no dependemos de nadie con la recaudación, nosotros pagamos los sueldos, invertimos, mejoramos y apuntamos a una mejor calidad. Y eso es muy importante en el momento en cuando se habla de que nos dejan sin fondos. El mayor desafío que tenemos justamente, si no tenemos fondos, es buscar las formas de conseguir esos fondos de otras fuentes de aportes. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy. En un organismo que tiene 270 funcionarios en todo el país, que es importante decir que también el 50% son mujeres, o sea, tenemos un 50 y 50 distribuidos, muchos técnicos trabajando y con una gran demanda también de mayor calidad de trabajo, porque ¿qué pasa? La secuencia nomás de la vida de cada técnico va pasando y tenemos que estar llamando continuamente a concursos para reintegrar a esos trabajos y para poder cubrir esas vacantes. Las disposiciones hoy vigentes son bastante rígidas en ese sentido y el instituto tiene que adaptarse a ellas, mejorar la mejor productividad posible y, por supuesto, tener en cuenta que esto es siempre un desafío, tener familias en el campo trabajando. Cuando las cosas andan bien como ahora, es un poco más fácil, pero cuando hay dificultades, el organismo tiene que adaptarse a esas dificultades y prever que esa familia no tenga en el futuro ese problema. La residencia, la escuela para los niños, la policlínica cercana, casi todas las colonias como esta tienen cercano una escuela, una policlínica, un servicio policial. Y eso es importante para que crezcan como tal, como colonias, como se dice.